Quattro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Esta es la primera que hacemos además después del verano. Hoy, como sabéis, es lunes 12 de septiembre. Y bueno, pues venimos cargaditos sobre todo con el tema de las movilizaciones en educación. Es más, hoy no vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar directamente con una entrevista que haremos a un profesor de aquí, de Leganés, que él se llama Jorge. Bienvenido, Jorge.
Gracias.
Y bueno, hablaremos, como os decimos, de los problemas que está habiendo en la educación, sobre todo en la secundaria, pero también en primaria, en infantil, en ciclos y en la educación en general. Después, como siempre, haremos un pequeñísimo repasito a las noticias, y para ello hoy tenemos con nosotros a Clara Álvarez. Bienvenida, Clara.
Hola, Rubén.
Bueno, Clara, la verdad es que estuvo en el primer programa hace ya 110 programas o algo así, ¿no? Y bueno, te agradezco que hayas venido porque además está bien que tengamos voces femeninas. Además, como sabéis, al final del programa siempre tenemos también a Julia, que nos dará una receta. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hola, Rubén. Pues hola. De principio te traigo una cosa dulce para seguir alegrándonos el verano.
Bueno, ¿qué tal ha sido tu verano, Julia?
Bueno, pues bastante bien. ¿Y el tuyo?
Muy bien, muy caluroso, ¿no? Muy movidito.
Bueno, yo creo que hace más calor que en julio, pero bueno, bastante bien.
No está nada mal, por lo menos que hayamos acabado el verano bien. Y también tenemos hoy con nosotros a Aitor, a quien ya conocéis. Aitor, bienvenido.
Gracias, Rubén, ¿qué tal?
Pues bien, con muchos calores y viendo que me voy al paro.
Bueno, sí, ya. Os toca a unos cuantos, ¿no?
Nos toca a unos cuantos profes, sí. Nos toca a los interinos, por lo menos. Yo creo que nos va a tocar irnos al paro, lo más seguro. Aitor, como sabéis, normalmente nos cuenta los deportes. No sé si seguirá haciéndolo, porque creo que vas a empezar a colaborar ahora además con el programa del Club Deportivo Leganés, ¿no? Con Nora Blanquiazul.
Sí, en principio sí, con ellos. Pues nada, sacar el programa adelante y nada, impulsar un poquito el Leganés, que es lo que toca. Que bueno, tiene una noticia positiva, ya te lo detallo más tarde, y una negativa, porque ha empezado la liga, lleva 4 partidos, no ha perdido ninguno, pero la negativa es que solo ha ganado uno.
Solo ha ganado uno. Bueno, no son a lo mejor muy buenas cifras, pero todavía queda muchísima liga, de hecho acaba de empezar.
Sí, desde luego, queda, vamos, casi todo, 34 jornadas.
Bueno, pues aquí comienza una edición más de la 484, una temporada más. Este año probablemente no sea los lunes, hoy lo hemos vuelto a hacer en lunes, pero ya os iremos contando cuándo podemos hacer las siguientes ediciones. Así que sin más, vamos a dar aquí comienzo a esta 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Bueno, pues como decimos, la educación en Madrid está en pie de guerra. La verdad es que el tema está bastante crudo, y para ello tenemos hoy a Jorge para hablar de este tema, que es uno de los integrantes, si no me confundo, de la asamblea de área de aquí de Leganés, que estáis hablando un poco de cómo coordinar por lo menos a los institutos, colegios, etcétera. ¿Podrías contarnos así un poco por encima qué es lo que está pasando, Jorge, en la educación?
Sí, te cuento un poco. Y yo soy Jorge, soy un profesor de historia de un centro de Leganés. Una cosilla que te querría decir es que dices que está en pie de guerra la educación. Está en pie de guerra la educación pública, que es la que en principio principio y en final se ve amenazada por estos recortes. Bien, entonces, los profesores de educación pública secundaria de Madrid han sufrido unas instrucciones de inicio de curso que cambian o alteran totalmente el panorama de lo que conocíamos hasta ahora. Los últimos años han sido años de recortes y este julio se sacaron unas instrucciones de principio de curso que afectan a todos los centros, que tienen que ver con la organización de los centros, el número de profesores, el número de clases, que provocan un cambio radical y que empeoran enormemente la situación. Luego, si quieres, vamos a cada cosa y te cuento. El asunto es que, como nosotros, todos los trabajadores de la enseñanza pública, entendíamos, desde directores, desde inspectores hasta profesores, ya sean profesores de funcionarios de carrera o profesores interinos, entendíamos que son unas instrucciones muy negativas a la carrera y debemos felicitarnos de eso. Hemos conseguido y hemos sido capaces de organizarnos en los centros con asambleas de centro. Luego, esas asambleas de centro han sacado un portavoz que han mandado a las asambleas de zona y las asambleas de zona han mandado un portavoz que se ha reunido en la Asamblea de Madrid. De ahí se han sacado una serie de movilizaciones, que es en el momento en el que estamos ahora, y en ese punto estoy yo. Estamos intentando explicar qué está pasando, sobre todo para intentar evitar el desconocimiento y sobre todo todo aquello que está saliendo desde la Consejería de Educación, que es un poco de desprestigio de la movilización y de intentar confundir, a mi manera de ver.
Además, bueno, como decías tú, sobre todo el detonante ha sido esas instrucciones, ¿no?, del comienzo de curso para secundaria, pero que no solamente es secundaria pues los sectores que están protestando, porque podemos decir que prácticamente son todos los sectores de la educación universitaria y no universitaria, ¿verdad?
Sí, eso es, Rubén. Nosotros hablamos de esas instrucciones de curso que han sido las que, digamos, han sido la gota que colma el vaso. El proceso de reducción de calidad de la enseñanza pública viene de largo. Es más, desde el año 2008 en infantil ha habido una serie de normativas que alteraban la situación de los centros, que sustituían centros educativos por centros asistenciales, que permitían tener asistencia a niños muy pequeños en lugares que no reunían las condiciones idóneas. Y en primaria, ¿vale?, infantil de 0 a 6, en primaria ha sucedido lo mismo, ha habido una reducción de profesores. Este año ha habido una reducción mucho más agresiva, digamos, que son esas instrucciones de las que hablaba y que han puesto en pie de guerra a la secundaria, pero que mantienen en pie de guerra a toda la educación. Es más, en la asamblea de Leganés, por ejemplo, que es en la que nosotros estamos trabajando, hay representantes de los centros de primaria, hay representantes de los centros de secundaria y confiamos en que la próxima vengan representantes de la Escuela Oficial de Idiomas, con lo cual todos los sectores de la educación pública, repito, se están viendo afectados por esos recortes.
Es verdad que el año pasado se redujeron en torno a 2.500 el número de profesores en secundaria. A esos 2.500 tenemos que añadir en torno a otros 3.200, que son ya casi pues 5.700, casi 6.000, ¿no? Es una reducción brutal. ¿Esto cómo incide a las familias, a los propios alumnos? Porque, claro, supongo que el número de horas que pasan con los profes es menor o a lo mejor es que hay más alumnos por aula, ¿verdad?
Bueno, es una reducción drástica del número de profesores, que viene de años anteriores. Este año es más elevada, pero viene de años anteriores, lo cual significa que no nos ponemos a hacer movilizaciones por cualquier cosa. Venimos aguantando una serie de recortes que hemos soportado estoicamente y que han mantenido la educación con una calidad determinada gracias al esfuerzo de los profesores interinos y funcionarios de carrera. Quiero dejar claro que los profesores interinos, en la mayoría de los casos, han aprobado las oposiciones y no han podido obtener la plaza. Todos estos profesores estaban haciendo un esfuerzo enorme, pero estas últimas instrucciones no lo permiten. Entonces, ha sido este momento donde hemos visto que el barco se hundía y que necesitábamos o nos veíamos en la obligación de informar a la ciudadanía y sobre todo a las familias, que son las más afectadas por esta situación. Es más, todo lo que está saliendo sobre el número de horas, sobre los liberados sindicales, sobre una cuestión ideológica, desde mi conocimiento de las asambleas, que he asistido a las que ha habido en Leganés y a la Asamblea de Madrid, es falso. No hay cuestión ideológica. En mi centro hay personas y profesores de todo el arco ideológico y todos están a favor de suprimir esas instrucciones. Y no somos liberados sindicales, somos trabajadores. Evidentemente hay compañeros que están liberados y que han sido elegidos para esa función, pero somos todos trabajadores y en ningún caso somos violentos ni estamos controlados. Eso es fundamental. Somos los profesores que estamos preocupados por la educación de las familias.
Es que eso es cierto, ¿no? Que los medios de comunicación, pues por lo menos se está dejando a los profesores como vagos, que trabajan 18 horas, cuando esto no es real. Yo, por ejemplo, en mi caso, el año pasado estaba media jornada y hacía 11 horas. Entonces, si hubiera sido jornada completa, que hubieran sido 22. También, por ejemplo, decir un poco por los ciclos, que ya el año pasado, por ejemplo, en ciclos estaban haciendo 21 horas lectivas más 2 o 3 horas de guardias. Y esto solamente hablamos de horas que los profesores pasan con los alumnos, porque luego, aparte en el centro, hay que hacer muchos más pues trámites, papeles. Y aparte de eso, supone mucho tiempo el preparar una clase o lo que te llevas después de esta clase, ¿verdad?
Exactamente. En principio... El tema de las horas es un tema que ha salido en los medios de comunicación porque era muy fácil de entender y servía para desprestigiar nuestra labor. Yo, con todos los profesores que he hablado, no hay un solo profesor que esté protestando por el aumento del número de horas. Es más, estoy convencido de que si nos aumentasen 4 y se mantuviese la calidad educativa, se mantuviesen los desdobles, que ahora hablaremos, se mantuviese el número de profesores que teníamos, todos estaríamos dispuestos a aceptar eso. A mí me pasó al igual que tu caso. Yo hace 2 años también tenía más horas, yo llevaba 19 horas. Con lo cual los profesores hemos estado siempre dispuestos a favor de los alumnos a aceptar situaciones que a lo mejor se salían de la norma. Lo que pasa es que esta vez la situación no es que se salga de la norma, sino que elimina la posibilidad de que todos aprendan en igualdad, porque hay que recordar que la enseñanza pública, si es de calidad, permite que todos los alumnos, todos, de igual situación económica, igual ideología, igual condición, puedan acceder a una formación y luego salir al mercado laboral. En cambio, si la enseñanza pública es una enseñanza en la que es muy complicado y solo si eres muy brillante vas a conseguir tu titulación, va a haber una diferencia enorme entre aquellos que pueden permitirse una enseñanza no pública y aquellos que no pueden. Por eso estamos, en el fondo, por eso nos estamos movilizando, porque confiamos en que el sistema educativo público se mantenga de calidad y permita y dé oportunidades a todos los jóvenes, a los niños, a los que están en primaria y a los que están en secundaria y en bachillerato.
Jorge, quería preguntarte, porque se está hablando mucho en los medios de las horas, de desdobles, pero creo que muchos de los padres no entienden realmente cómo afecta esto al día a día de la clase. Somos 3 docentes en esta mesa y creo que es importante explicar, porque cuando hablamos de desdobles, qué son los desdobles y en qué manera tener menos profesores afecta a la calidad de la enseñanza.
Me parece perfecto. Es otra de las cosas que tenía por aquí. Bien, el término desdoble es un término que se utiliza para denominar cuando una clase, digamos la clase de referencia normal, la que hemos tenido todos, de X alumnos, en este caso vamos a poner 25, que es a lo mejor una cifra más o menos que se acerca a la realidad, se dividía en 2 grupos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar el aprendizaje. En el fondo todo el mundo entiende que es más fácil explicarle algo a 2 personas que a 33. Pues eso era el objetivo, ¿no? Reducir el número de alumnos para que fuese más sencillo explicarles las asignaturas. Los desdobles se vienen realizando o se venían realizando en matemáticas, en lengua y en inglés, con el objetivo de que los alumnos fuesen menos en el aula y tuviesen un mayor acercamiento al profesor y, por tanto, mayor control educativo, mejor aprendizaje. La eliminación de esta gran cantidad de profesores de este año significa que los grupos no pueden, los centros no pueden elaborar esos desdobles, con los cuales los alumnos, por ejemplo, de mi centro, ¿vale? Voy a dar datos de mi centro para que se entienda. El año pasado, en mi centro teníamos desdobles en inglés en primero y segundo de la ESO. Eso significaba que los grupos se iban a unos 15 alumnos, 15, 12, dependía, 16. Este año esos desdobles, por falta de profesorado, no se pueden mantener, con lo cual los grupos se van a ir a 26 o 27. Aquellos alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje más lento no tienen una atención personalizada porque el profesor no puede. Y aquellos alumnos que necesitan un ritmo más rápido tampoco la tienen personalizada porque el profesor no puede, con lo cual todos salen perdiendo. Y eso tiene que ver con las instrucciones de inicio de curso, no tiene que ver con ninguna otra cosa. No es una protesta porque queramos trabajar menos ni nada, es una protesta que tiene que ver con las posibilidades de esos alumnos de cara a aprender. Sucede lo mismo con las matemáticas o la lengua, que eran grupos que se dividían también. En mi centro, en matemáticas, por ejemplo, perdemos horas. Teníamos un proyecto de atención a la diversidad que añadía una hora sobre lo que marca la legalidad y este año, por falta de profesores, no lo podemos dar, con lo cual los alumnos pierden un 25% en tercero y cuarto de la ESO de la asignatura de matemáticas, que no es que nos estemos inventando nada ni diciendo... En un centro de Leganés, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO van a dar 25% menos de horas lectivas de matemáticas. Es legal, porque estábamos respetando la legalidad, pero teníamos una serie de proyectos que mejoraban la situación y que ahora desaparecen. Entonces, los desdobles, que lo que pretenden es un mejor aprendizaje, y los programas de refuerzo, son programas que están desapareciendo por la carencia de profesores. Entonces, eso significa que los alumnos no van a tener la atención que los profes deseamos darles. Y precisamente por eso estamos movilizando. No sé si te he aclarado.
Sí.
De hecho, hablabas tú de una cosa que parecía muy importante, al menos con la antigua ley, bueno, con la ley que tenemos todavía, que es la ley de, el tema de la atención a la diversidad. Parece que con esta reducción también de plantillas se va a perder, se queda solamente la atención a la diversidad para aquellos alumnos que van mejor con ese bachillerato de excelencia que han sacado, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, pues eso, con chavales que van más lentos, con las diversificaciones, PCPIs? No sé si por aquí también va a afectar de alguna manera.
Sí, nosotros en mi centro en concreto, por ejemplo, los apoyos que había a los alumnos con necesidades educativas especiales, aquellos alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje diferente, digamos, que se sale de la media, que suele ser más despacio de la media, en la asignatura de inglés, por ejemplo, también lo pierden, ¿vale? Insisto en el inglés porque, como también se está hablando mucho de que se apuesta por la educación y el bilingüismo, y en realidad el inglés también está saliendo perjudicado, con lo cual hay un perjuicio enorme. Eso sí, como tú comentabas, bueno, pues está, a lo mejor se está fomentando algo que de cara a los medios de comunicación es muy interesante, como el bachillerato de excelencia o que vende, pero en realidad yo creo que debemos preocuparnos por aquel que no llega al ritmo de la media, ¿no? No preocuparnos por aquel que está por encima de la media, porque ese va a ser capaz a su propio ritmo. Entonces, a mí, que nos preocupemos por los que van por encima de la media me parece perfecto, pero siempre y cuando nos hayamos preocupado antes por los que van más despacio. Y en este caso, lo que estamos haciendo es lo contrario. En cuanto a los alumnos que están en diversificación, en concreto en mi centro, los grupos se mantienen y creo que vamos a ser capaces de darles la misma calidad. Pero digo creo, ¿por qué? Pues porque hoy, cuando llegaba el director, decía que no tenían muy claros si íbamos a poder cerrar los horarios. Nosotros empezamos el miércoles y todavía no sabemos nuestros horarios. ¿Por qué? Porque estas instrucciones están mal hechas. Están tan mal hechas que ni siquiera han salido en normativa de la Comunidad de Madrid. Se han enviado notas a los centros, pero no hay una normativa. Lo que significa que a dos días de empezar todavía no tenemos muy claro cómo vamos a hacer las cosas.
Bueno, y hablemos ahora de, si podemos, de las movilizaciones. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿De qué se está hablando en Leganés? No sé, ¿cómo está yendo la cosa, Jorge?
Bueno, pues yo estoy bastante contento porque la capacidad de movilización de los centros ha sido muy grande. Creo que hemos sido capaces de organizarnos en muy poco tiempo, muy deprisa, de una manera muy democrática, y que estamos funcionando. Entonces, en Leganés nosotros nos estamos reuniendo más o menos una vez a la semana o cada 10 días, y la última, que la hemos tenido hoy, ha fijado los procesos de movilización para Leganés, y evidentemente la Asamblea de Leganés se adhiere a todos los procesos de movilización generales de Madrid. Por tanto, tenemos el día 14, que es el miércoles, tenemos una manifestación que va desde Neptuno hasta Sevilla y que sale a las 6:30, a la que la Asamblea de Leganés se une, y esperamos que se unan también todos los que nos estén oyendo. Y luego hay convocada una huelga para el día 20, 21 y 22 de este mes. Una huelga en la que los profesores queremos informar y explicar sobre todo lo que está pasando. Dentro de ese proceso de huelga, el día 20 en Leganés, se ha organizado una concentración a la que acudiremos los docentes, que partirá de Plaza de España y que pasará por Casa del Reloj y acabará en la Dirección de Área Territorial de Madrid Sur. Hemos quedado a las 11 en Plaza de España y de allí iniciaremos el proceso para llegar a la Dirección de Área Territorial. Se mantienen un montón de propuestas, los centros están individualmente informando, organizando asambleas con los padres, colocando carteles para explicar las cosas. Y esas son las movilizaciones a nivel más importante. Tenemos muchas otras cosas ahí que estamos discutiendo, pero cerrado, creo que esas son las más importantes.
Bueno, a través de los medios de comunicación y de algunas opiniones que he escuchado por la calle, hay algunos padres a lo mejor que no entienden el por qué los profes se ponen en huelga. No sé qué podríamos decirles. ¿Están participando, por ejemplo, con vosotros las APAs, las FAPAs, las AMPAs? Ya no son APAs, claro.
Las AMPAs están participando en la medida de lo posible y en cada uno de los centros. Ahí sí que no te puedo dar un dato general porque los centros hablan. El otro día en las asambleas sí que había representantes de las AMPAs en la Asamblea General de Madrid y sé que muchos centros se están poniendo en contacto con las AMPAs. Nosotros, en mi centro en concreto, nos vamos a poner en contacto con ellos y esperamos y confiamos en que trabajen con nosotros en la Asamblea de Padres y en esa convocatoria. Y en cuanto a las reticencias de los padres, yo creo que el asunto es muy claro. Los padres tienen que entender que esta circunstancia nosotros no la deseamos para nada. La huelga no es un deseo de los profesores. Nosotros sabemos que la huelga es muy negativa y es algo que hemos decidido porque no hemos visto que nos queda otra opción. En realidad lo que más nos preocupa es la situación de los alumnos. Y si nosotros supiésemos que podemos mantener la calidad de la enseñanza, no habríamos iniciado estas movilizaciones. Pero es que somos conscientes, y repito, personas de todo el arco ideológico, votantes de la derecha, votantes de centro, votantes de la izquierda, son conscientes de que estas instrucciones no nos permiten mantener esa calidad. Y esa es nuestra preocupación, no nuestra situación laboral, que también se añade, porque tenemos un montón de compañeros que se van fuera. Pero evidentemente lo que nos preocupa es la calidad educativa y para mantenerla necesitamos a esos compañeros. Pero desde mi punto de vista no se trata de un conflicto laboral, se trata de un conflicto social que destruye la igualdad de oportunidades, al menos en Madrid. Uh-huh. Y por lo que hay en otras provincias creo que también se están cometiendo recortes graves en educación.
No sé si queréis preguntar algo más, Aitor.
Sí, no, solo a mí matizar porque, bueno, no sé si compartirás, pero quizás esté trasladando o están trasladando quien quiere el debate a algo ideológico, cuando a mí me parece en cualquier puesto de trabajo a nadie se le discrimina por su signo ideológico. El hecho es que aquí se está llevando el debate a donde quieren para desgastar, bueno, porque aparte saben que hay elecciones. La cosa es que el debate va algo más allá y que hay que intentar quizás concienciar a la gente de en qué consiste esto. Por ejemplo, se está dando una imagen deteriorada de los profesores con algo más que vago. O sea, no se puede consentir porque decir que los profesores trabajan 20 horas es como decir que una ama de casa, por ejemplo, no trabaja o cosas similares. O sea, me parece que la imagen que se está dando es bochornosa y cuando en la misma Comunidad de Madrid debería ser la que cuidase a su colectivo de profesores y tan orgullosa se siente de esa educación que luego promueve, bilingüe, bachillerato de excelencia y todas estas cosas.
Hombre, yo te agradezco tu opinión, estoy completamente de acuerdo. Creo que, por un lado, se ha invertido mucho dinero en publicitar una ley de autoridad,
sí,
del profesor, que yo creo que no nos hacía especial falta. Y por el otro lado, se están dando pasos para hacer caer por los suelos la imagen de los profesores, con el perjuicio que eso conlleva. Si en realidad no es que nosotros nos sentamos ofendidos, que también, sino que si no se nos respeta de las instituciones, no se nos respetará en las aulas. Y si no se nos respeta en las aulas, los alumnos no aprenderán. Y si los alumnos no aprenden, no tendremos ningún futuro. Con lo cual, el hecho de atacar a un profesor no es que hundas la imagen personal o la autoestima, que también nos sentimos atacados, pero destruye su capacidad como profesional y eso nos afecta a todos.
De todas formas, este debate creo que va un poco más allá porque si se ve en cuestión económica, el recorte este afecta a unos 80 millones de euros cuando son 110 los que en los últimos 4 años se han gastado en promover el metro en Madrid, en anuncios, publicidad, o son hasta 90 los millones de euros, perdón, que desgrava la educación privada, las rentas más altas, que estaba, no sé cuál era el techo en el que estaba, pero ahora hasta las rentas que cobran hasta 120.000 euros pueden desgravarse, con lo que supone hasta 10 millones más de lo que es este recorte, o sea que no tiene justificación ninguna.
No, evidentemente no se trata de un, y ahora hablo desde mi punto de vista personal, no se trata de recorte económico, se trata de un modelo y de una concepción de entender la educación y la educación pública no se concibe como algo positivo y, por tanto, se reduce de ahí. Pero, en realidad, tal y como tú comentabas, se están manteniendo partidas de gasto mucho menos importantes, a mi modo de ver, que la de la educación. Es más, la cantidad de dinero que uno puede desgravar por llevar a sus hijos a la enseñanza privada se mantiene. Con lo cual, si hay que recortar, recortemos del que lleva la enseñanza privada. Primero recortemos ese fondo, ¿no? El que quiera llevar la enseñanza privada, si tiene dinero, que le lleve, pero no que se lo desgrabe. Y se ha eliminado o se ha recortado primero en la pública. Con lo cual es lo que tú comentabas. Se ha gastado muchísimo dinero en ese eslogan que nos hemos quedado todos de la suma de todos, de la Comunidad de Madrid. En eso se ha gastado mucho dinero y en publicidad. Pero a la hora de recortar, se ha recortado de aquellos elementos que ideológicamente la Comunidad de Madrid no comparte y no entiende. Entonces le parece bien recortar.
Y luego, ya lo último, a mí me parece que, por ejemplo, se empezó con la sanidad, a recortar de la sanidad hace, 8 años. Ha llegado un punto en el que, sin parar, se ha dejado estancado y se ha pasado a la educación. Me parece que han sido muy listos en el sentido de que quizás en Cataluña se ha entrado a saco y la gente a lo mejor se ha dado cuenta de, pero aquí poco a poco, además haciéndolo en verano, como la subida está del metro, o sea, cuando nadie le entera, cuando a nadie le interesa la política, se está haciendo cosas por detrás para... Y bueno, a ver... Ahora empieza el curso y a ver cómo sale todo adelante.
Sí, nosotros confiamos en que las movilizaciones salgan adelante y sobre todo confiamos en que las familias nos apoyen. Yo es que me parece un movimiento tan cabal que creo que cualquier persona que lleve a sus hijos a la educación pública lo va a entender. Es más, si vamos todos unidos, el proceso de movilización va a durar muy poco, que en el fondo es lo que todos queremos, que nadie se engañe. Nosotros no queremos que la movilización dure mucho, ni queremos atacar, ni queremos mantenerlo hasta que lleguen las elecciones para debilitar. No, nosotros queremos que esta movilización dure poco, que se eliminen esas instrucciones de inicio de curso, que se negocien las normativas de educación con los profesores, que son los que saben de esto. Y sobre todo que vuelva a la normalidad y que mantengamos la calidad. Eso sobre todo.
Muy bien, pues Jorge es un profesor, igual que Clara, igual que yo, igual que tantos otros. Y muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas estado aquí, por lo menos contándonos lo que está sucediendo en Leganés y en el resto de la Comunidad de Madrid. No sé si quieres añadir algo antes de que pasemos a otro tema.
No, quería agradeceros a vosotros que me hayáis invitado. Y sobre todo, si a la gente que nos está escuchando, decirle que se tienen que preocupar, que la situación es una situación extrema, que venimos sufriendo recortes en los últimos años, ya digo, desde 2008 ha habido recortes, en 2007 también hubo recortes, y que no hemos hecho movilizaciones hasta este momento, con lo cual nosotros hemos entendido que no se puede seguir más. Entonces, si realmente están preocupados, si tienen hijos, si tienen sobrinos, si quieren tener hijos en un futuro y no van a tener dinero para llevarlos a la educación privada, deben preocuparse porque con estas instrucciones la educación pública no va a poder garantizar que sus hijos tengan una buena educación. Y nada, volver a agradeceros que me hayáis invitado y estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias a ti, Jorge. Nos quedamos con una canción que se llama Mal Educados, de Atraco a Mano Armada.
Sin opinión ni voluntad, sigue el camino de los mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, vamos a comenzar aquí nuestro espacio de noticias. Hoy hemos dado prioridad a la entrevista y ahora ya es cuando pasamos a las noticias. Sabéis que normalmente lo hacemos al revés. Y bien, vamos a hablaros de que, vamos a empezar con una noticia que nos llegaba a través de WWF, que nos habla de que casi 100 sanciones han sido impuestas por el uso de cebos envenenados desde el año 2004. Ellos dicen que se está estrechando el cerco legal al veneno en España. Clara, ¿qué nos puedes contar?
Pues el uso de este tipo de cebos envenenados, lazos, supone un peligro potencial para especies como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el milano real, entre otras. Y por fin parece que la justicia está empezando a condenar este tipo de casos. Por ejemplo, recientemente, en febrero del 2005, hubo dos guardias en una finca del Chibri y Torrenueva que, siguiendo instrucciones del arrendatario, procedieron a la colocación de 130 cebos envenenados, entre otras artes ilegales, para dar muerte a los predadores. Junto con los predadores, pues este tipo de cebos perjudican a otras especies y por eso han sido condenados recientemente.
Bueno, esta noticia sobre todo nos llega porque, como sabéis, WWF es una ONG de carácter ecologista y, bueno, lo que quieren es que se respete el medio ambiente. También nos llegaba desde Abad un llamamiento que hacen para, ya sabéis que en esta página se recogen firmas, para la recogida de firmas para que, en Palestina se cree por lo menos un Estado. Ellos dicen que esta es la solución y dicen que si actuamos unidos en estas próximas 72 horas, que podríamos lograr que los líderes de la Unión Europea le diesen un último empujón y apoyasen la iniciativa.
Pues sí, parece que la posición del Reino Unido, Francia y Alemania es clave, pero aún siguen indecisos bajo la presión de las voces derrotistas. Abad está organizando, para que cambien de posición, una espectacular entrega de firmas, 900.000 firmas, izando una gigantesca bandera de Palestina de 300 metros cuadrados frente al edificio que acogerá el próximo Consejo de la Unión Europea. Para participar con tu firma puedes entrar en abad.org. Abad es abaz.org.
Bien, ahora nos vamos a centrar más en noticias, informaciones alrededor de nuestra localidad. Así Rosa Blas nos enviaba que Toma Cero, pionera, ha sido seleccionada para el Catálogo Internacional de Cine Producido en el Mediterráneo Medimed 2011.
La película documental Toma Cero, pionera, dirigida y producida por Rosa Blas en colaboración con la asociación La Noche del Cazador, rodada en Getafe y Leganés, ha sido seleccionada para el Catálogo Internacional de Cine Producido por el Mediterráneo Medimed 2011. La película viajará por varios festivales internacionales y mercados de televisión. El equipo acudirá a la inauguración del mercado, que tendrá lugar en Sitges en octubre del 2011.
También desde el colectivo Patrañas nos hablan de la presentación del manifiesto Saltamontes.
Pues sí, Ecoleganés ha recibido una serie de enlaces que podéis ver en un artículo titulado Presentación Manifiesto Saltamontes, que informan de lo que fue la fiesta de presentación del libro Manifiesto Saltamontes, que tuvo lugar en la FNAC de Parque Sur. Este libro ha sido escrito por nuestra compañera Carmen Soria y ella ha expresado su agradecimiento por vuestra atención a su persona, lo mismo a los que asististeis a la fiesta que a los que disculpasteis vuestra presencia e incluso a los que ni una ni otra cosa.
Y bueno, como sabéis, Carmen es una de las habituales colaboradoras de uno de los programas con más solera de aquí, de la emisora comunitaria, que se suele hacer, o al menos antes se hacía los miércoles. Espero que este año por lo menos se siga haciendo y que ese programa no es el oído del Saltamontes, como podríais pensar por este por este título del libro, sino que, a ver quién lo sabe, ¿cómo se llama este? Es uno que tiene que ver con la escritura, uno de los mejores programas que
escribir
tenemos.
Escribir Adrede.
Escribir Adrede, muy bien, pues efectivamente los miércoles normalmente a las 6 de la tarde podéis escuchar a Carmen, a Iñaki, a Gaby, a Andrés, no sé si hablaba mucho, pero bueno, a todos estos compañeros que suelen estar aquí los miércoles, y entre ellos estaba por supuesto Carmen, que es la escritora de este libro, Manifiesto Saltamontes. Bien, seguimos hablando, esta información nos llegaba en esta ocasión del Ayuntamiento de Leganés, de los cursos y talleres culturales 2011-2012. ¿Qué nos puedes contar de esto, Clara?
Se ha abierto ya, a partir del día 12 se va a abrir, perdón.
Sí, es
el plazo,
día 12,
para... ¿no? Uy, claro, hoy es día 12. El plazo para inscribirse en los talleres y los cursos de este año. El lugar de inscripción es el Centro Cívico Julián Besteiro, que está en la avenida Juan Carlos I, número 30. Si alguien quiere el teléfono, es el 91-248-9690. El horario para inscripciones es de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 6 de la tarde a 8 de la tarde. A partir del día 12 hasta el 15 de septiembre podrán inscribirse aquellos interesados en los talleres de bailes de salón, danza oriental, yoga, masajes, conversación en inglés y conversación en francés. El resto de los talleres podrán... los interesados en el resto de los talleres podrán inscribirse a partir del día 13.
Muy bien, o sea que del 12 al 15 se pueden inscribir en todos estos talleres. Además, también hace ya tiempo que nos llegó a través del ayuntamiento que un año más se va a celebrar la Semana de la Movilidad. En esta ocasión será del 16 al 22. Y las actividades, por lo menos las que nosotros aquí tenemos, comienzan el sábado, este sábado 17... En esta ocasión, por ejemplo, de 10 a 2, el sábado de la mañana, serán las actividades de educación vial en el Parque Infantil de Tráfico del edificio de la Hispanidad, en la calle Chile. De 5 a 9 de la tarde habrá actividades de sensibilización sobre discapacidad en la Plaza Mayor. También estas actividades incluirán unas jornadas de sensibilización sobre la discapacidad organizadas por la Fundación García Gil, que estos sí que son los que llevan el oído del Saltamontes los jueves, ¿vale? Y también una exposición de medios utilizados para superar los obstáculos de movilidad en la Plaza Mayor. ¿Qué tenemos para el domingo 18, Clara?
Pues el domingo 18 tendrá lugar la fiesta de la bicicleta, que es organizada por Decathlon. La salida es en la Plaza Nueva a las 11 y la marcha finaliza en el recinto ferial, donde se celebra el sorteo de los regalos. Después habrá otra actividad también llamada La ciudad sin mi coche. Será de 11 a 3 y habrá cortes de tráfico en Avenida Juan Carlos I, desde la rotonda del Anillo de Monegros hasta la rotonda de la calle Rioja. También habrá talleres sobre movilidad sostenible en el Julián Besteiro y actividades infantiles, juveniles y para todos los públicos.
Y bueno, hay más actividades que si queréis verlas, yo lo que os diría es que las miréis sobre todo en nuestra página web, en www.ecoleganes.org. De hecho, de esto mismo, de la bici crítica del sur madrileño, nos hablaban. Esta es una información que recogíamos del periódico de La Vanguardia, y es que comienza el próximo jueves con la asociación Cíclope, que en este evento del Bicisur, la bicicrítica del sur madrileño, saldrán a las 8 de la tarde de la estación Leganés Central, según ha informado la organización mediante un comunicado. Esta asociación tiene previsto organizar este evento el tercer jueves de cada mes, pero cada convocatoria en una ciudad diferente del sur de Madrid. El evento de octubre, por ejemplo, que será el día 20, llegará a Getafe, con salida a las 20 horas de la estación central de Getafe. El evento de noviembre, que será también a las 8 de la tarde, será en Fuenlabrada. El de diciembre será de nuevo en Leganés a la misma hora. Y bueno, pues ya nos irán ellos comentando más noticias. Bien, pasamos rápidamente a los deportes. Aitor, ¿qué ha hecho el Lega esta semana? Cuéntanos.
Pues...
Uy, perdona que no se te oye.
¿Quiere decir algo, Borja?
No, te estaba pidiendo micro, en realidad.
nada. Bueno, me parece que con micro cerrado poco iba a hacer el Lega.
Discúlpame, por favor.
No te preocupes, por ser el primer día se te perdona. Pues el Lega jugó Copa, lo primero, en Hospitalet y palmó, 3-2. La buena noticia es que marcó Aridane, el delantero canario, pero bueno.
¿Están eliminados entonces de la Copa ya?
Sí, la semana anterior se había ganado aquí. Se consiguió eliminar al vecindario y bueno, ayer en el partido de liga se volvió a jugar con el vecindario, pero se empató allí en Canarias a dos. El vecindario, uno de los equipos más flojos este año, pero bueno, ya se sabe cómo le cuesta al Leganés jugar en vecindario, pero bueno, para
el Leganés siempre se le da mal las tierras canarias, ¿no?
Sí, este año solo tiene dos, uno es el vecindario, no ha salido muy bien para hoy, el otro es el Tenerife, el histórico Tenerife, que hace un año estaba en segunda y hace dos en primera, pero bueno.
Bueno, ¿y tú cómo ves al Lega este año?
En cuanto a calidad, a números y tal de plantilla, tiene quizás incluso ha dado un salto de calidad respecto al año pasado, lo que es afirmar bastante, pero es que tiene un grupo muy, muy complicado. O sea, Albacete, Tenerife, Lugo, equipos que hace no tanto tiempo estaban en segunda, primera, están ahora con el Leganés, entonces veo que es muy complicado. El Castilla incluso está en el grupo. Hay equipos que se le queda muy pequeña la categoría, que no son a uno o a dos. Son muchos y son 80 equipos en todos los grupos y pueden subir cuatro. Entonces, claro, yo digo, el Leganés puede subir, pero también hay que el resto de equipos juegan. O sea, no juega solo el equipo de tu ciudad. Entonces hay que ir paso a paso, que le sume los máximos puntos y bueno... Para eso ya vendrán luego los forofos y ya te contarán. Por cierto, va a venir Azcárate del Central Pepinero.
Eso será invitado a las 9 con Sandro Muñoz y compañía en la hora blanquiazul. Bueno, yo sé que al final siempre hablamos con el corazón un poco del Lega, ¿no? Que como somos de aquí, pues queremos que gane nuestro equipo, es así. De hecho, también nos ha llegado información del Club Voleibol Leganés y nos hablan de que comienza ya la temporada, que esta semana de vuelta la actividad para los equipos del Club Voleibol Leganés, que el lunes empezaron a trabajar los chicos y que el martes lo harán las chicas de la división primera autonómica, como sabéis, con un plan de trabajo especial y bueno, pues se presenta un año, la verdad, bastante
movidito. Sí, ya sabes que siempre el equipo de voleibol siempre da alegría, siempre llega a las fases territoriales finales, incluso el año pasado el juvenil masculino y el infantil masculino y el cadete femenino llegaron a jugar el campeonato de España, todos con meritorios puestos. Entonces es uno de los equipos, yo diría, junto al de balonmano, que no se me enfaden, bueno, floorball, que no se me enfaden el resto, floorball, voleibol, balonmano, este año el baloncesto femenino y el Leganés de fútbol, más representativo de la ciudad. El taekwondo también.
De hecho, fíjate, tengo algunos datos que yo creo que son relevantes y, por ejemplo, sobre el Club Voleibol Leganés. El club dice que está formado por 780 deportistas, que son bastantes, y 51 técnicos.
Yo creo que lo principal es las escuelas que hay por los colegios de Leganés. Al igual que otros deportes, en el resto de deportes, el niño que quiera practicarlo va a apuntarse al polideportivo, al pabellón. En el Club Voleibol Leganés lo que se hace es que se busca directamente a los niños, se habla con profesores de gimnasia, se habilitan los espacios y compiten directamente con su colegio. Entonces, me parece que desde la base está muy bien montado porque se engancha al niño ya desde joven con sus amigos. Y de esa forma salen muchos jugadores de los colegios. Los propios entrenadores son los jugadores de juveniles y son gente joven que sabe del deporte, entonces es una manera de atraer a los niños al deporte.
Sí, de hecho es muy importante tener ese arraigo en los centros educativos. Como te decía, había 780 deportistas, 51 técnicos, y esto supone que el año pasado se disputaron 576 partidos oficiales en 84 competiciones nacionales y campeonatos de España, 185 en competiciones federadas y 307 en las competiciones municipales.
Se nota que el verano es largo y sobre todo para el que ha
recuperado
la nota. Sí. Sí,
pero fíjate que es que son números que hablan por sí mismos y yo creo que habla además de ese arraigo, ¿no? Del Club Voleibol Leganés, por lo menos en nuestra ciudad. Y acabamos con que el Ayuntamiento y Ducroa Series han creado el Triatlón Ciudad de Leganés. Esta es una nueva prueba que entrará en el circuito Ducros y que constará de 900 metros a nado, 20 kilómetros de mountain bike y 4 kilómetros de carrera a pie. Las inscripciones se pueden hacer hasta mañana, así que daros prisa si queréis, en www.ducrosseries, Ducros es Ducross, es D-U-C-R-O-S-S-E, RIES.es, ¿vale? Y bueno, en concreto la prueba que tendrá lugar en Leganés comenzará...
En Parque Polvoranca.
En Parque Polvoranca, eso es, a las 10:30 con 900 metros de natación en el lago María de Maripascuala, a los que seguirán 20 kilómetros de mountain bike por el perímetro del parque, finalizando la competición con los 4 kilómetros de carrera a pie por el entorno del lago.
También y la inscripción...
Lo que no sé es si he dicho el día que es.
Sí, este domingo. La inscripción son, no sé, son 18 euros, creo recordar, y 13 para desempleados. Y también para todos los participantes se les regala un bono para acudir al gimnasio de Parque Sur Pay de Sport, un día de prueba, y para los ganadores un lote de caldón valorado en no sé cuánto era. No tengo el dato.
Bueno, gracias por ampliarnos esto. Aitor, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir con Julia y con su receta. Ya sabéis que esta canción que suena ahora se llama Siempre Adelante, es de Carlos Saura. Es una canción registrada bajo contenidos de Creative Commons y que podéis además descargar en yamendo.com. Y bueno, pues como todas las canciones que suenan en la 484, es una canción libre. En este caso, bueno, libre no, es de Creative Commons, pero que no tenemos que pagar por ella, por lo menos si la citamos. Y es la canción que, como sabéis, siempre sirve de sintonía para el momento en el que viene Julia y nos da su receta. Julia, ¿qué nos traes hoy? Que nos lo has dicho al principio, pero a lo mejor alguien nos ha cogido por la mitad.
No os lo he llegado a decir. Os he dicho que algo dulcecito, pero no os he dicho nada. Entonces te voy a decir que vamos a hacer un flan con sabor a limón.
Toma ya. Además, un flan que luego lo metes a la nevera fresquito y ahora apetece.
Sí, porque
¿no?
Como te decía al principio, yo es que quería decirte de alguna manera que hacía calor. Y bueno, pues no sé si es que me he adelantado, pero vamos, estamos en septiembre, pero que es como si estuviésemos ahora pasando un segundo agosto. Entonces
de
te voy
que
a...
Sí, porque claro. Yo estoy sudando ahora mismo.
Bueno, más o menos. Entonces, pues bueno, algo fresquito que podamos hacer el día anterior. Y bueno, pues que luego esté bueno para tomar fresquito después de una comida o cuando nos apetezca.
Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué ingredientes lleva? ¿Cómo se hace?
Mira, necesitamos 3 huevos, un vaso de azúcar de los de agua, un zumo de limón y la ralladura. O sea, un limón con el zumo y la ralladura. Y luego... necesitamos los utensilios que necesitamos, pues bueno, tenemos que tener un para meter un flan, una flanera, y luego tenemos que tener para batir todos los ingredientes. Necesitamos también para rallar el rallador y luego una olla rápida, y también tenemos que poner agua para hacer el baño María, que no es la tía María ni nada de eso, que es el baño María. El baño María ya sabemos todos que es ponerlo en agua para que se cuaje los ingredientes.
Muy bien.
Bueno, pues ponemos los huevos, el azúcar y la ralladura de limón. Y lo batimos bastante para que quede bien deshecho y que luego quede más compacto y mejor.
Como si fuera con la tortilla casi, ¿no?
No, porque lo tenemos que hacer con la batidora, entonces no como con el tenedor clásico. Lo hacemos con la batidora para que se quede todo homogéneo, o sea, de la misma forma.
Pero no lo llegamos a montar, ¿no? Supongo.
Es que el azúcar con el huevo no se monta.
Ah...
Justamente el azúcar se derrite y entonces pues lo que pasa es que se queda como más líquido. Entonces luego cuando lo metemos al baño María es cuando se cuaja el huevo y entonces cuando se forma el flan. Nos hemos quedado que...
En que lo batíamos, eso es.
Ya está batido y nos falta hacerlo del caramelo. que es para lo que necesitamos el zumo de limón. Entonces, el caramelo le tenemos que poner en el recipiente donde vayamos a echar el ingrediente que hemos sacado de batir el flan. Todo eso que hemos dicho antes, que se queda líquido, pues entonces eso lo ponemos en el molde de la flanera. Pero echamos el zumo de limón, le echamos al azúcar. De tal manera que tenemos que estar pendientes porque es muy fácil de que se queme, de que se tueste demasiado. El caramelo se queda, pero se tuesta demasiado si no estamos pendientes. Y también muy importante que echemos agua. Bueno, si es olla rápida, normalmente se hace antes. Entonces, echar agua, porque lo tenemos que tener, si es olla rápida, unos 15 minutos. 15 minutos se cuaja bastante. Y si es olla express de las anteriores, pues oye, podemos tenerlo un poco más, unos 20 minutos. Pero siempre pensando que tiene que tener agua suficiente como para que no se consuma, porque ya de hecho ha pasado que se consume el agua y se queda sin agua y no se cuaja. Y luego deciros otra cosa. Antiguamente el caramelo, esto lo hacían, pero te hablo de como hace 20 años. Entonces no había ambientadores, como ahora tenemos, que no podemos decir marcas. Entonces, en las habitaciones de los ancianos, pues ¿sabes lo que hacían? El caramelo le tostaban y le pasaban a la habitación. Porque, bueno, habría gente que no le gustara, pero era una manera de ambientar y de oler. Para que se, no sé si tendrá alguna cosa especial, pero era, no sé si valdría también de desinfectante.
Y un ambientador natural.
Efectivamente, no era como ahora, porque bueno, también había antes que cocían, pues, ¿qué te iba a decir yo? En las infusiones, me acuerdo que se tomaban lo que se llama las migas, ¿cómo se llama?
Una hierba.
Sí, una hierba aromática que
pimentón, es pimentón, orégano.
El orégano, perdón. La lucecita. El orégano también se hacía para expectorar y también para oler. O sea que servía de ambientador y también de humificador. Y luego, pues también para expectorar.
¿Qué de cosas aprendemos, Julia?
Es verdad.
A ver si este curso nos perfeccionamos.
Bueno, ¿qué dificultad le pones tú a hacer este flan? Porque para gente torpe como yo, a lo mejor no es muy fácil.
Bueno, yo no sé si lo he dado bien porque tengo un barullo. Hoy he hecho, no sé si es que he perdido el ritmo de estos días. He hecho un montón de copias, pero bueno, no es muy difícil, ¿sabes? Yo, de hecho, lo hice el otro día, no sé si en media hora lo hice. Y este verano he hecho dos veces ya. Que por eso te digo lo de que se quema el agua, porque en una de las veces me pasó. Bueno, a mí no, porque se lo enseñé a otra persona y coincidió que se la quedó el agua y se
le quemó.
Se mermó el agua y la pobre mujer dice, porque hizo dos, hicimos 9 huevos, y tú imagínate 9 huevos en una olla que no era rápida, que era la tradicional de siempre. Bueno, pues con tan buena suerte de que, bueno, la segunda vez lo quiso hacer con la misma agua que tenía, no echó agua y se mermó el agua. Entonces, pues bueno, por eso te digo que hay que poner el agua suficiente, porque en una olla rápida, yo por ejemplo, la cierro en la olla y ya sabes que sigue cociendo. Pero en la olla de antes, en la olla de siempre, pues es lo que sucede, que se te puede
quemar.
Muy bien.
Así que nada, eso es lo que hay.
Bueno, no sé si quieres preguntarle algo a Julia o si quieres tú añadir algo, Julia.
No sé si ha quedado bastante eso de la dificultad que me has preguntado y me voy por las ramas, porque me preguntan por la dificultad y me voy por las ramas algunas veces. Entonces yo creo que no es muy dificultad, no es difícil, o sea, es una cosa que, bueno, pues es fácil y luego está muy rico porque queda el saborcillo de limón. Siempre hay que echar un poquillo más de azúcar porque, sí, hombre, depende también la cantidad que hagas. Pero que, bueno, pues el limón es un poco ácido y, bueno, pues está bastante bueno.
Muy bien, pues muchas gracias, Julia. Nos haremos este flan al llegar a casa y a ver si no se nos merma el agua, como decías tú. No sé, chicos, si queréis añadir algo antes de que nos despidamos, que estamos ya a puntito de hacerlo. Lo único, yo deciros que bueno, que muchas gracias por habernos escuchado y que esperamos que sigáis ahí en próximas ediciones. Como os hemos dicho al principio, en esta ocasión hemos vuelto a repetir esta edición el lunes, pero no va a ser posible hacerlo así. Así que ya os iremos contando en el futuro cuando haremos esta 484. Y nada, recordaros que hemos tenido hoy a Jorge, a quien agradecemos encarecidamente su presencia, hablándonos de este conflicto que hay en la educación madrileña, que os hemos dado las noticias y que Julián nos ha contado estupendamente cómo hacer este flan a la Julia, casi lo podemos decir, ¿no?
Bueno, pues más bien yo diría, porque te lo he dado, no sé si ya está un poco en barullo, si se ha quedado entendido. Así que bueno, pues buenas tardes y gracias a ti, Rubén.
Muy bien, Borja, no sé, cuéntanos algo, que no has dicho casi nada, hombre.
Pues saludaros a todos y deciros, te estaba diciendo que nos pusieras ahí a todos para haceros un adiós común a todos los oyentes.
Sí, oye, pues
no me has entendido mucho.
Oye, pues me parece bien. ¿Queréis que nos despidamos todos a la vez, chicos?
¿Qué decimos? ¿Adiós?
Venga, pues a la de tres. Una, dos y tres.
Hasta adiós. La próxima. Adiós.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.